Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Me parece que llevo año y medio sin venir para la casa del Señor. Estamos aquí un poquito mejor, pero estamos mucho mejor porque estamos en la casa de Dios. Feliz de poder verle. Hermano Monserrate, Dios le bendiga. Le acompañamos en sus sentimientos. Reciba el más sentido pésame de mi parte de mi familia y sé que de todos los hermanos. Estamos aquí en la casa de Dios para alabarle, glorificarle, para estudiar y inquirir en su santa palabra. Si de momento me escuchan la voz de momento que toso y se oye metálico, es que tengo una dieta alta en hierro. Estamos ahí recuperando. Esto es una changuería que le da uno de vez en cuando, pero es bueno porque así uno se da cuenta que uno tenía salud. Que estamos vivos. Hoy vamos a considerar el primer tema, o el primer estudio, en un tema nuevo, que es esforzado y valiente. Lecciones para el liderazgo cotidiano tomadas del libro de Josué. Vamos a estar considerando durante este mes y medio aproximadamente, 6 semanas, el libro de Josué. Josué, hijo de Nun. ¿Y quién era Nun? ¿Nun era el papá de Josué? Eso es lo que nos dice la Biblia. Nos dice que Josué era hijo de Nun, por lo tanto, Nun debió haber sido el papá de Josué. Es lo único que sabemos de Nun. Pero, aparte de eso, ¿verdad? Uno dice eso en broma, pero en serio también, nos dice algo muy importante respecto a Nun, ¿verdad? Cuando nosotros inquirimos en la palabra, sabemos que Josué fue aquel a quien Dios le dio la gran encomienda de llevar al pueblo a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? De conquistar la tierra prometida. Ese espacio, el libro de Josué, la vida de Josué en ese periodo de que entran a Canaán hasta su muerte, son unos 25 años. Josué dice la palabra que murió de 110 años. 25 años, ese periodo. 40 años errantes en el desierto, ya son 65. O sea que cuando Josué salió de Egipto con el pueblo, tendría unos 45 años, la edad mía. Está nuevo, dice el pastor. Se presume entonces que Josué debió haber nacido en Egipto, dado que no se menciona ningún otro hijo de Nun. También llegamos a la conclusión de que Josué debió haber sido el primogénito de Nun. Ya vamos aprendiendo algo de Nun. Ese tal, lo más seguro, fue su primer hijo, ya que en la cronología, según nos relata Crónica, Josué era hijo de Nun. Llegamos a la conclusión entonces de que Josué debió haber sido su primogénito, nacido en Egipto y salió de Egipto. Por lo tanto, habiendo sido primogénito de Nun en Egipto, ¿qué dato importante entonces sabemos en adición a lo que nos menciona la palabra que podemos inferir respecto a los datos que yo les acabo de presentar? ¿Qué pasó a los primogénitos o qué dato importante respecto a los primogénitos en Egipto durante un tiempo sabemos nosotros, hermano Pablo?
Josué y Caleb vieron las plagas que hubieron en Egipto. O sea, que ellos fueron testigos. Después, cuando fueron al desierto, que estuvieron en el desierto, que estuvieron un año completito en el monte Sinaí, esperando que Moisés trajera las tablas de la ley, él estuvo ahí, pero él no subió arriba con Moisés, él se quedó abajo.
Estuvo 40 días sí, esperando al pie de la montaña.
Y pues sabemos que el Señor le dio una comisión, Jehová dice, le dio a él la comisión de conquistar toda esa tierra que eran paganas y que tenía que limpiarla, o sea, eliminar la Amén. Gente que vivía ahí, porque esa gente no creían en el Dios verdadero, ellos Amén. Tenían dioses ajenos.
Vamos a llegar a esos puntos que son muy importantes, los que menciona el hermano Pablo, pero regresando a la pregunta original. Dado que Josué fue el primogénito de Nun, o llegamos a esa conclusión, ¿Qué podemos decir respecto a Nun y su fe? Ya que sabemos que Josué está vivo, o está vivo durante este relato, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de una persona viva. Estaba vivito y coleando para poder realizar esta obra. ¿Cómo fue el primogénito y estaba vivo? ¿Qué sabemos de Nun? Esta es una pregunta importante, es de análisis. Lisa dice que Nun debió haber pintado el dintel de la puerta de su hogar con sangre de un cordero sin mancha. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Amén. La última plaga que estaba mencionando el hermano Pablo era que habría de morir el primogénito, pasaría el ángel de la muerte por encima de aquel pueblo y moriría el primogénito de cada hogar que no estuviera identificado con la sangre del cordero. Y sabemos que esta sangre del cordero es un tipo de Cristo, ¿verdad? De lo que había de hacer nuestro Dios, nuestro Señor, con Jesucristo, nuestro Salvador, en el momento que nosotros conocemos, ¿verdad?, del gran sacrificio de nuestro Señor por los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, la conclusión a la cual nosotros llegamos respecto a la fe de Nun, dado que él realizó esa obra, tuvo que haber realizado la obra que menciona Lisa, ¿qué sabemos sobre la fe de ese hombre entonces? Era un hombre, como que usted puede decir de Nun, que no se menciona aquí, pero que nosotros desprendemos de eso que acabamos de decir. Hermana, mira, alguien que le dé el micrófono, por favor. Fue obediente a la orden de Dios. Era obediente. ¿Qué más? Perdón. Mira, ahí está el micrófono, hermana, mira, ¿usted qué quería decir?
Es que no me dieron el micrófono y yo contesto primero. Entonces ahora tengo que repetirlo. Se sobreentiende que era un hombre bien dedicado y obediente al Señor.
Amén.
Y que entonces se ocupó de cumplir todo lo que el Señor le decía, y entonces también los primogénitos que sobrevivieron eran porque sus padres eran obedientes a Dios y pintaron el dintel con la sangre.
Amén.
Porque entonces, ¿quiénes murieron ahí? Pues los primogénitos de los egipcios y los primogénitos de los que no le fueron fieles y obedientes a Dios.
Amén, amén. Pues fíjense, ¿verdad?, como podemos llegar a conclusiones respecto a lo que no se nos dice directamente en la palabra, pero nosotros podemos entender esto. Y dado que este debió haber sido el tipo de hogar en el cual creció Josué, pues vemos que parte de su formación importante se dio allí, ¿verdad? Ahí está la semilla de la obediencia, la semilla, el fundamento de la obediencia, la fe, la esperanza, la búsqueda, el inquirir en la palabra, estaba allí, en esa base ya dada para él, hermana Marcia. Hay un micrófono por ahí cerca, que nos manda hermana Marcia.
El que Josué pudiera tener una reacción diferente a los otros 8 espías, a los otros 10 espías, quiere decir que en su casa creían lo que se decía. Porque él no fue el único primogénito que salió de Egipto.
Seguro.
O sea, él no, la Biblia no dice que él fue el único. Pero sí fueron de los 12 que fueron, de los 2 que creyeron. Quiere decir que en su casa le enseñaron a creer lo que, o sea, todas esas promesas de la tierra que ellos iban a poseer.
Amén.
O sea, que, pues como tú dijiste, dice mucho de la formación que tenían. Pues porque a todos se les enseñó lo mismo, todos iban con la misma meta. Pero la formación que le dieron a él lo permitió ver más allá de lo grande que eran los gigantes.
Amén, amén. Pues vemos aquí, ¿verdad?, unos datos bien importantes que no debemos obviar mientras estamos considerando esta palabra. ¿Cómo es que Dios nos va preparando para la misión que Él tiene para nosotros desde antemano? De antemano, ya Josué ha sido identificado para una misión. Obviamente, Él tiene que tomar la decisión consciente de obedecer a Dios, pero Dios le va dando la capacitación en las distintas escuelas que le provee, las experiencias que él va teniendo. Vamos a ir hablando sobre un poquito más de estas cosas según vamos considerando el estudio en su totalidad. Quisiera que ustedes, ciertamente, como veo que se han preparado muy bien para este día, puedan complementar lo que digamos con sus comentarios, preguntas y otros pasajes que tengan a bien o que el Espíritu Santo les mueva a presentar a través de nuestra discusión. Los otros estudios que tendremos a través de las próximas semanas son los siguientes. Confíe en el poder de Dios. Vamos a estar considerando una porción del capítulo 3. Y aquí estamos hablando sobre el momento en que ellos cruzan, ¿verdad?, el río, el Jordán, en seco. No se desvíe del plan de Dios. Josué 6, supere el fracaso. Josué 7 y una porción del 8. Trabaje para solucionar los conflictos, Josué 22, y convoque a otros para avanzar, Josué 24. Y ese era el último estudio en este texto que vamos a estar considerando. Pues, el asunto que estamos considerando, pudiéramos presentar diversas cosas que pudieran ser consideradas como asuntos, pero es que hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos tener temor, pudiéramos estar temerosos, deslumbrados por las situaciones que tenemos que confrontar, que enfrentar, y muchas de ellas por la misión que Dios mismo nos ha encomendado. Pero el saber que Dios está con nosotros nos debe llenar del valor necesario para cumplir la misión, para realizar la misión. Pues ya hemos hablado sobre lo que ha sucedido antes de esto que vamos a estar considerando aquí, ¿verdad? Sabemos que el líder máximo del pueblo de Dios, pues aparte de Jehová mismo, pero el hombre que Dios había colocado como líder del pueblo para sacarles de Egipto, para ayudarles a atravesar el desierto y entrar a la tierra prometida, fue Moisés. Moisés era un personaje de tremendas cualidades. ¿Qué no pudiéramos decir de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés construyó el arca, ¿recuerdan esa parte? Para ver si están despiertos. No fue Moisés el que construyó el arca, ¿verdad? Ese fue Habacuc. Noé. Moisés ayudó al pueblo en diversas ocasiones, pero un dato particular que sabemos respecto a Moisés, que no comparte ningún otro personaje bíblico. A ver, uno que ustedes sepan que hace que Moisés fuese único en ese tipo de experiencia. Dígame, hermana Angie. Vio a Dios cara a cara, dice. Obviamente, cara a cara pues era una hipérbole, pero él pudo ver a Dios directamente. Lo vio directamente, dice la palabra cara a cara, pero sabemos que esto es una expresión, ¿verdad?, hiperbólica. Porque la palabra también dice que aquel que hubiese visto a Dios, el rostro de Dios, no viviría, ¿verdad? Pero él vio la gloria de Dios de una manera que nadie jamás había visto. De hecho, este fulgor que él pudo observar en Dios mismo, que le llenó a él de un brillo que se emanaba de él, fue un reflejo de esa gloria de Dios que él pudo observar. Eso era una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces, ese ser humano, que era un ser humano con fortalezas y debilidades, virtudes, deficiencias y vicios, como todo ser humano, tuvo una relación íntima de manera suprema con Dios, que le permitió poder llevar este pueblo a través del desierto, sacarle de Egipto. Y vemos nosotros también cómo es que Dios le preparó a él de antemano, cómo Dios le protegió, ¿verdad?, desde el momento que su madre le tirara en el río, o sea, no le tirara, ¿verdad?, le lanzara en el río y él fuera rescatado por la misma hija de Faraón. A toda la historia de Moisés es una maravillosa, es un milagro toda su vida. Y las cualidades de este varón, pues eran unas cualidades tremendas. ¿Qué cualidades podemos decir? Ya hemos hablado sobre algunas de Josué. ¿Qué sabemos de Moisés? Aparte de que pudo ver a Dios cara a cara. ¿Alguna cualidad que usted pueda decirme? Esta es una cualidad, esta es una característica de Moisés, porque... A ver, hermano Marco. Alguien que me dé el micrófono, por favor.
El amor que él tenía hacia el pueblo como tal, que en una ocasión pues hasta le dijo al Señor, ¿sabes? Si lo sacas a ellos, pues elimina a mí también, bórrame del libro, le dijo. Ese amor que él tenía por el pueblo, pues un amor que nosotros también pues debemos tener por aquellos que somos hermanos en la fe.
Amén. Bien. Muy acertada la contestación. ¿Alguna otra característica que ustedes entienden podemos decir, hermana Miriam? Espere el micrófono un momentito, que le dé el micrófono. Yo creo que quede grabada para que los hermanos sean bendecidos por su comentario.
Pero no, no voy a decir características. Lo que sucede en nuestro caminar con el Señor, siempre queremos obedecerle, pero algunas veces las situaciones se ponen bien, bien difíciles, y eso le sucedió a Moisés caminando con tanta gente que de momento prometían obedecer a Dios y de momento hacían lo contrario. Exacto. Entonces, pues él siempre quiso obedecerle a Dios, pero llegó un momento que él le desobedeció. Y después de tanto caminar con el Señor y con ese tremendo testimonio, nosotros aprendemos de Moisés que queremos siempre estar obedeciendo al Señor y que Él nos ayude. Ahora nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, que Él nos controla. Amén. Y nos va a ayudar a mantener ese testimonio, porque el testimonio es bien importante. Y lo puede perder uno en un segundo. Exacto. Entonces, pues el pobre Moisés, como diríamos, el pobre Moisés desobedeció a Dios y eso le costó algo bien grande. Que Dios lo llevó y le dijo, mira, solamente vas a mirar la tierra prometida, pero no vas a entrar.
Eso es así.
Eso fue bien difícil para
solamente
él.
Solamente entraron, ¿verdad? Josué y el otro que mencionaba mi hermana Marcia, ajá, Caleb y su familia.
Cacho, eso fue bien tremendo.
Y los hijos de los demás, ¿verdad?
Y el Señor se ocupó de enterrarlo y que nadie sabe dónde él está, para que nadie vaya para allá.
Pero fíjese, a pesar de que usted menciona algo que usted dice que no es una característica de Moisés, sí podemos desprenderle ahí ciertas características. Una es la perseverancia. A pesar de que se encachorró y lo llevó a desobedecer a Dios, ¿verdad? Se airó y pecó. Ese fue el problema. Se airó y dejó que la ira le llevara a pecar. Pero, no obstante, fue perseverante. Porque él continuó en la encomienda que Dios le había dado. Él siguió llevando a ese pueblo duro de cerviz. Una cosa tremenda, ¿verdad? La persona promedio diría, ya está bueno, ya esta es la quinta vez, la dicen que la tercera es la vencida, yo les he dado dos adicionales, pero Moisés eso, una tras otra, 40 años, ¿quién aguanta 40 años? Esos son 10 términos, 40 años, ni Benjamín Cole, en Mayagüez, era una cosa terrible. Una tras otra, el pueblo en contra de él, porque ciertamente eso es lo que uno se da cuenta, lo que hacían era quejarse. Pues la perseverancia ciertamente es una cualidad que podemos utilizar para describir a Moisés. La perseverancia, el amor, que dice el hermano Marco. ¿Alguna otra cualidad que ustedes...? Una persona... ¿Tiene un micrófono, hermano?
Sí, porque cuando él estaba en Egipto, que vio que estaban maltratando a su gente, él se indignó de tal manera, o sea, que tenía principio y dijo, espérate, esto no puede ser, ¿cómo va a ser que esta gente estén abusando después que nosotros los hemos ayudado y hemos estado 400 años aquí? Tenía muchos principios porque dijo, aquí esto se tiene que acabar.
Amén.
Y renunció, él era un príncipe, pudo Exacto. haber obtenido, sabe Dios a dónde hubiera llegado.
Exacto.
Porque el faraón lo quería mucho. Después fue que mandó a que le tumbaran la cabeza.
Pero ya vemos hasta dónde llegó, ¿verdad? Pues era una persona de principios de temor a Dios, ¿verdad? Una persona de unos altos valores de fe en Jehová. Pues ciertamente. Y podemos continuar mencionando. Pues, ¿por qué mencionamos esto? Pues porque se murió. Los primeros dos versículos que vamos a considerar hablan sobre su muerte. Y en ese, no nos vamos a adelantar, ¿verdad? Porque queremos considerar esos dos versículos. Pero en ese vacío que queda el pueblo, o aparente vacío que queda el pueblo, porque recuerden, este es un pueblo que necesitaba ver. De pronto venía una aparente calamidad sobre el pueblo y su fe desfallecía, pero era una cosa como de, estaban acá arriba gozosos porque estaban comiendo y de momento pasaban hambre media hora. ¡Ay! ¿Por qué nos sacaste de Egipto a traernos a morir al desierto? Así era la fe de ellos. Estaba acá arriba, pasaban una pequeña prueba y desaparecía la fe. La fe estaba mientras la cosa estaba buena. Cuando la cosa estaba aparentemente no muy buena, desaparecía. Y cualquier similitud con el tiempo presente en muchas iglesias no es pura coincidencia, ¿verdad? Porque según yo voy diciendo esto, nosotros podemos pensar en ocasiones en las cuales nosotros mismos hemos sido así. Cada uno de nosotros tenemos que hacer una introspección y decir, yo reconozco que en tal ocasión yo fui así, que gozoso, ferviente en el Señor, pero ante esta prueba mi fe fue jamaqueada y yo estuve ahí, a puntito de enganchar los guantes. Eso tenemos que considerarlo nosotros, porque a esta distancia, acusar, señalar al pueblo de Dios, pues es muy fácil. Pero la intención de nosotros considerar la palabra de Dios, una de ellas, es que podamos aprender una lección espiritual para no pecar contra nuestro Señor. Por lo tanto, vemos esto en este pueblo, está este vacío que aparentemente deja la muerte de Moisés, y ese pueblo, que obviamente es la descendencia de todos aquellos quienes Dios dijo no habrían de entrar a la tierra prometida, estaban ahí ahora en el limbo. No quería utilizar esa palabra, pero fue la primera palabra que me vino a la mente. En un espacio de espera. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Quién podrá reemplazar a Moisés? Y aquí tenemos la respuesta, que es lo que vamos a estar considerando aquí. En este mapa, en los estudios de los martes, hay un estudio de esto, de que estamos discutiendo hoy, los primeros dos capítulos de Moisés, un estudio que preparó nuestro pastor. Y a nosotros nos gustan mucho los mapas. Este fue un mapa que colocó el pastor en aquel estudio de martes, que nos muestra el recorrido del pueblo a través del desierto durante esos 40 años, ¿verdad? Fue todo esto, y andaron errantes en el desierto, ¿verdad? Y toda la vuelta que dieron. La persona promedio diría, pero es que esos israelitas no eran muy inteligentes, porque desde aquí hasta aquí, pues ustedes sacan cuenta, dice, era allá abajo dice 75 millas este espacio. O sea que de aquí a aquí, vamos a poner 175 millas, como dirían los americanos, vamos a poner 200, roughly. 200 millas es correr de Aguadilla a Ceiba y regresar, más o menos. En carro, usted hace eso en unas cuantas horas, ¿verdad? En 6 horas usted mata ese viaje, 7 horas. Obviamente, algunos tendríamos que parar en el baño, en el expreso, a comer salguito. Bueno, las 8 horas. 8 horas. Pero si tuviera que hacerlo caminando, como lo tuvieron que hacer ellos, persona promedio camina 3 millas por hora, pues usted saque cuenta. No vamos a sacar cuenta ahora porque realmente ese no es el propósito. Pero estoy seguro, yo estoy casi seguro, que si le doy una calculadora de 1.25, ¿vean calculadoras de 1.25? De 3 pesos y medio, dice. Usted saca cuenta y no le va a dar a 40 años. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían que ser amoldados, como nosotros. Hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa desde esta edad, desde que yo cumplí tal edad hasta el presente? ¿Qué ha pasado? Usted hace un recuento de los eventos que han transcurrido en su vida, y cuando los consideramos con toda honestidad, porque delante de Dios estamos desnudos, no hay nada que nosotros podamos ocultar, delante de la sociedad nosotros podemos poner excusas para todas las cosas. En Puerto Rico decimos que la culpa es huérfana, ¿verdad? Tal cosa sucedió en mi vida. No, pero eso fue ahí. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa. A última instancia le echamos la culpa al gobernador, o al alcalde, o a qué sé yo qué político. Pero cuando vivimos con una mentalidad realista, debemos aceptar cuáles cosas han sucedido en nuestras vidas y la responsabilidad que tenemos nosotros en cada una de ellas. Pues tenemos nosotros que hacer ese tipo de introspección. A través de nuestra vida hay ciertas cosas que suceden, pero como confiamos en la palabra, ¿no? Dice que nosotros aprendimos allá cuando estábamos estudiando Pedro, segunda de Pedro 1:21, dice que la palabra es inspirada por Dios mismo y la palabra nos ayuda a nosotros a aprender. Pues cuando consideramos nuestra vida de manera fiel delante de Dios, nos damos cuenta de la mano de Él y cómo ha ido obrando para amoldarnos a lo que Él quiere que nosotros seamos. Pues eso fue lo que pasó con este pueblo. 40 años en este ínterin. Llegaron acá. Ya Moisés ha muerto. Y ahora les toca a ellos entrar a la tierra prometida. Pequeño detalle. ¿Quién de ustedes que alguna vez han tenido la oportunidad de comprar una casa? ¿Usted tiene el título de propiedad? Digo, no tiene el título de propiedad, tiene el permiso, a menos que le haya pagado cash, ¿verdad? Pero tiene el permiso para habitar ese hogar. ¿Qué es lo que usted necesita para entrar? Pues la llave. Necesita la llave, entra y se acomodó. Para este pueblo no era así de fácil. Había un detalle. Esa tierra que Dios le había otorgado estaba habitada por otra gente. Tenían ellos que entrar, y eso es lo que estaba hablando la hermana Marsha, tenían ellos que entrar allí y decirle a la gente que está ahí, oye, este espacio que ustedes están viviendo desde hace 150 años es mío. Sálganse, que yo me voy a acomodar. Y además de eso, antes de que se salgan, quiten todos los muñecos esos que ustedes tienen puestos por ahí, porque eso no agrada a Dios. Y, aparte de eso, aquellos quienes se rehusaran, tenían ellos que limpiar la casa. Y cuando digo limpiar la casa, ellos tenían que matarlo. Hay gente que dice, pero eso es un Dios de amor. Eso, no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Pero esto era lo que la encomienda que tenían ellos. Tenían ellos que entrar ahí, sacar la gente que estaba, y aquellos quienes estaban idolatrando, aquellos sacerdotes de Satanás, tenían que ser muertos y limpiar todo aquel espacio, aquel territorio. Pues vamos a ver directamente estos 9 versículos en Josué 1. Tal vez si hay una porción de la Biblia fuera del Evangelio, fuera de la narración de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que yo pudiera considerar que a mí más me toca de cerca, es este pasaje, los primeros 9 versículos del libro de Josué. ¿Quién quiere leer los primeros 2 versículos? Versículos 1 y 2. Gracias, hermana Angie.
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Pues ahí está directamente establecido cuál fue el mandato de parte de Dios para este varón. La muerte de Moisés era algo grandísimo. Ya hablamos sobre la figura de Moisés, quien a pesar de las quejas del pueblo, el pueblo lo obedecía. A pesar de que la gente se quejara, tenían que reconocer que ciertamente la mano de Dios estaba sobre él. En distintas ocasiones vieron cómo Dios le había acompañado. Cuando vamos allá a Éxodo 17, que es el primer lugar en la palabra donde se menciona de las hazañas de Josué, estaba el pueblo luchando contra sus enemigos acérrimos, los amalecitas. Esa porción donde vemos que Moisés está bien débil, y se está librando una batalla campal, y quien capitaneaba el ejército israelita era nada más y nada menos que Josué. Josué estaba allí en el campo de batalla. Él era esclavo hasta los 45 años en Egipto. No hay ningún tipo de registro que hable sobre algún tipo de entrenamiento militar que se le fuera dado a los esclavos. No tenía ningún tipo de entrenamiento militar. Sin embargo, lo que le describía como varón leal, fiel, temeroso de Dios, le daba las características necesarias para que pudiera ser él un líder nato para el pueblo ante esa batalla que se habría de librar. Y allá en Éxodo 17 vemos, estaba, no era la fortaleza de Josué, ni siquiera la fortaleza de Moisés, ¿verdad? Como le dice el Señor a Zorobabel allá cuando leemos en Zacarías, no es por ejército ni por fuerza, sino por mi espíritu. Jehová es el que libra las batallas. Pues vemos allá en Éxodo 17 que Moisés está la peña aquella y cuando levantaba las manos, el ejército israelita prevalecía. Cuando bajaba las manos, se iban perdiendo. Y Josué estaba capitaneando el ejército allá. Esto fue uno de los aspectos en los cuales Dios fue preparando a Josué. ¿Cómo es esto una enseñanza para Josué que le ayuda a prevalecer posteriormente? Pues que se da cuenta él que no depende de él. Depende de ser obediente a Dios. Y recuerden, el tema principal que estamos nosotros considerando a través de estos 6 estudios que vamos a ver en Josué son las características necesarias para los líderes que quiere el Señor. Los líderes en la iglesia. Y cuando uno dice líder en la iglesia, pues uno piensa el pastor. Ciertamente el pastor es líder en la iglesia, ¿verdad? Él está puesto sobre cada uno de nosotros para poder llevar a cabo la misión que nosotros como congregación tenemos. Pero todos nosotros, mis hermanos, somos líderes. Cada uno de nosotros. No importa cuál sea la función que nosotros entendamos tenemos dentro de la congregación, nosotros todos estamos puestos para ser líderes, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Pues es necesario que estas características que nosotros vemos que tienen esos líderes que aparecen en la Biblia, las emulemos, ¿verdad? Las imitemos, para poder ser efectivos en esta encomienda que Dios nos ha dado. Pues Josué, desde allí, ve cómo la mano de Dios es la que obra para darle la victoria al pueblo. Moisés, no era que él levantara las manos, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, es que cuando uno obra tiene que levantar las manos. Entonces gente pues que canta estas canciones que pues está muy bien, cuando levanto mis manos, pues usted puede levantar las manos todo lo que usted quiera, pero si su corazón no está afinado con el corazón de Dios, pues las manos no le van a servir de nada. O sea, usted puede orar así, y yo respeto eso, usted puede orar así, usted puede orar de rodillas, acostado, sentado, como usted quiera. Pero la postura que usted asume mientras ora no es lo que va a determinar lo que va a suceder, ¿verdad? La contestación que Dios le va a dar. Primero, Dios va a contestar según su voluntad. Pero su actitud, la actitud que usted tiene en su corazón, es lo más importante, porque Dios conoce nuestros corazones. Pues en esa ocasión vemos nosotros cómo es que el ejército prevalecía, pero dependían tanto Moisés como Josué de Jehová. Ellos eran meros instrumentos. Obviamente, si Dios le dice levanta las manos y el ejército prevalece, pues entonces tienes que levantar las manos. Y fíjense que había gente allí que Moisés, si lo hubiesen dejado, hubiese perdido el pueblo. ¿Por qué? Porque no podía levantar las manos. Pero estaba su hermano Aarón y le ayudaron a levantar las manos y así pudo prevalecer el pueblo. Pero tenía que estar el ejército allí. Dios dispuso que fuera ese el orden. A veces nosotros nos preguntamos, si Dios es todopoderoso, entonces, ¿Para qué me necesita? ¿Por qué él quiere entonces que yo haga lo que me pide que yo haga? La contestación, hermano, es sencilla. La contestación es porque sí. Y ya. ¿Verdad? No hay que seguir, no hay que buscar una qué sé yo qué, una ecuación cuadrática. Hay que buscar ser un físico nuclear para poder entender lo que Dios quiere y lo que Dios demanda. Dios dice que se haga, pues se hace. Cuando nosotros somos así, cuando nuestra mentalidad puede ser así, de sencilla, como la de un niño, pues entonces tenemos menos problemas. Pero cuando empezamos a hacer fuerza, ahí es donde realmente nos buscamos fuerte. Y Dios nos tiene que corregir, nos tiene que ir amoldando. Estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida podemos identificarnos precisamente con eso. Y yo espero que todos podamos hacer ese tipo de introspección también. Pues vemos nosotros que ese Moisés que estuvo allí y que la gente reconocía como ese líder supremo en el pueblo, ya no estaba. Y Josué mismo tenía que reconocer ese liderato. Más tarde en el capítulo vemos nosotros que los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés le dicen a Josué que ellos le habrían de servir de la misma manera que sirvieron y que obedecieron a Moisés. Hay personas quienes son escépticos, ¿verdad? Lo toman eso con cierta suspicacia y dicen, válgame, si esa gente no le hacía caso a Moisés, pero sí le hicieron caso, ¿verdad? Porque se quejaban mucho, pero Moisés siempre siguió siendo el líder y él tenía palabra de autoridad y le reconocían. Hermano, nosotros no podemos ver situaciones individuales y convertir eso en la totalidad. No sé si usted me entiende. ¿Verdad? Nosotros tenemos la capacidad, particularmente el puertorriqueño, somos medio exagerados. Somos exagerados para algunas cosas, pero achicamos, ¿verdad? Como yo acabo de decir, medio exagerado. Achicamos las cosas que no son muy buenas, como las achicamos, ¿verdad? En vez de decir somos exagerados, pues somos medio exagerados. Somos bastante exagerados para ciertas cosas. Somos hiperbólicos. De momento alguien, usted lo saludó y la persona no le oyó. No le devolvió el saludo. Y ahí usted empieza a hacer una novela. Eso es que está molesta conmigo, yo no le he hecho nada. Pues, que se muerda un ojo, no le saludo más nada. Hay gente que es así. Y hay veces que nosotros podemos ser así también. Pues, cuando vemos la palabra de Dios, sabemos que este era un pueblo ciertamente desobediente, como es el pueblo en el que nosotros vivimos, como es incluso el pueblo de Dios, que se congrega el día que sea en la semana. No hay mucha diferencia, hermano. Pero nosotros tenemos el beneficio de esta narración para entonces nosotros ver qué es lo que nosotros no debemos hacer o lo que debemos hacer. Pues esos varones le dijeron, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés vieron unas tierras al oriente del Jordán y dijeron, estas tierras son tremendas para pastar nuestros rebaños. Pues vamos a quedarnos al lado de acá. Sin embargo, Josué le recordó, le dijo, está bien, pero primero hay que realizar la obra que Dios nos ha encomendado. Vamos a entrar, vamos a conquistar Canaán y luego ustedes pueden... Y ellos dijeron, sí, así será. Vamos a obedecerte como obedecimos a Moisés. Porque la mano de Dios estaba sobre Josué. Y recuerden, uno piensa en Josué y uno está acostumbrado a pensar en Josué. ¿Qué edad tenía Josué ya cuando llegaron a Jordán? ¿Hello? Cuando salieron de Egipto. Sí. Y cuando llegaron a Jordán tenía 85 años. No era un nene. He was not a spring chicken. Para ese tiempo, la gente lo que comía era vianda y eso, ¿verdad? Pero... estaba ahí un nene, diría el pastor, muchacho, pero 85 años, estaría caminando, ya tú sabes, 40 años caminando, pero estaría, los vestigios de los años sobre su cuerpo serían notables. De ahí a su muerte serían 25 años más. pues estaba, no era un muchacho. Llegó con toda la experiencia y toda la formación que Dios le había provisto, tanto en Egipto como en el desierto, y ahora tenía esta encomienda. El pueblo le veía y él, con la sabiduría que Dios le proveía, fue dando sus instrucciones. No obstante, a pesar de su edad, estaba él ante una gran encomienda, la cual ciertamente Dios le fue preparando, y no nos dice, ¿verdad?, que él no sabía o que él sí él sabía, pero de antemano vemos en Crónicas y en Deuteronomio que había unas informaciones que ya Dios le había provisto a Moisés. Ahora pues levántate y pasa con todo este pueblo. O sea, no es pasa tú, ve al lado de allá. Y eso incluía una serie de otras cosas que ya hemos mencionado. Amén. Pues esos primeros dos versículos encierran ese mundo de información que acabamos de discutir. La incógnita de cómo va a reaccionar ese pueblo, cómo vamos a realizar la labor, pero ya la preparación estaba de antemano. Ayer estaban mencionando, el hermano Pablo mencionó sobre esos 40 días que estuvo Josué al pie de la montaña cuando subió Moisés a buscar las tablas de la ley. No sé si usted se ha preguntado allá en Éxodo 24, que se hace esta narración. Sube Moisés y está 40 días con Dios. Moisés está con Dios, está directamente con él, Dios está con él, la gloria de Dios está con él, pero al pie de la montaña, separado del pueblo, y sin, por lo menos no se nos narra, ¿verdad?, sin el beneficio que tiene Moisés durante esos 40 días, está Josué allí, esperando. Ese era su trabajo. 40 días, hermano. 40 días. Hay veces que yo salgo, voy al supermercado, o salgo a andar una diligencia, y pasa media hora, 45 minutos, y Lisa me llama. ¿Estás bien? Yo, sí, mi amor, estoy aquí. Ah, es que como que te has tardado. No, tranquila, estoy bien. Media hora, 45 minutos. Este varón estuvo allí, después que pasaron los primeros 45 minutos. Es que no tenía reloj. Ya el sol estaba aquí cuando se subió Moisés y ya el sol anda por ahí. El sol está por acá de nuevo. No llega. Y ahí hay cuatro rayas en la tierra con una piedra. Van esta cantidad de días. Ya van 27 días. Bajaré. Subo a ver qué fue lo que pasó. Pero se veía la actividad en la montaña. Josué le tocó esperar. Nosotros podemos hacer una novela completa de qué fue lo que pasó durante ese tiempo y qué estaba pensando Josué, qué cosas vio, qué cosas no vio, qué debió haber pensado. La cosa es que Josué esperó. Estuvo esos 40 días allí esperando. ¿De qué nos sirve la espera, hermano? ¿Cómo nos ayuda la espera? Dicen que el que espera, desespera. Pero estoy seguro, ¿verdad? La mayor parte de ustedes me podrán hablar sobre las experiencias de esperar. Si yo fuera a hablar sobre mi experiencia, que la de ustedes me supera muchísimo, yo puedo decir que ahora yo me doy cuenta que a mí se me hace más fácil esperar ahora que hace 20 años. A medida que pasa el tiempo, yo me doy cuenta que hay ciertas cosas que a mí me impacientaban antes que ya no me impacientan. Hay ciertas cosas que uno dice, pues aquí está la parte que me corresponde hacer a mí. Y ahora, esperar. Te mete, ¿cómo que dicen en México? La torta al horno. ¿La torta qué dicen? El pastel. Usted introduce el pastel al horno. Vos, y lo que tienes que esperar, se adelanta y abre aquel horno, no sube. Yo no sé de eso, ¿verdad? Yo, por lo que he visto en televisión, es lo que le puedo decir. Esperar. ¿Qué otras cosas es necesario esperar, hermano? Por su experiencia. Un arco.
Por la persona que ellos tienen preparado para uno, hay que esperar. Y yo, antes yo me desesperaba un poquito y ahora que estoy ya a unos 40, pues como que me da igual, si llega bien y si no, a mí también.
Amén. Pero ese es el detalle. Quizás que Dios está esperando que diga, aquí estoy esperando, Señor. No es que me da lo mismo. Pero yo sé lo que está diciendo mi hermano, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué? Por ahí el consejo de la calle sería, chacho, mujeres. Por ahí un montón de mujeres que están buscando marido. La mayor parte de que están así tienen 3 o 4 muchachos. Y eso se da, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el que se case con una tía sea un problema, pero en la casa del Señor hay una espera y hay una mujer que Dios tiene para cada varón que confía en Él. Para eso hay que esperar. Allá Edgar se ríe también. Esa oración la tenemos, es una oración colectiva. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas hay que esperar? Hermana Lupe. Angie está esperando la jubilación. A mí me gusta decir más jubilación porque eso de retiro se oye feo. No es. Pues va a estar jubilosa. ¿Cuánto tiempo falta para eso, hermana Angie? ¿Este año? Gloria a Dios, pues también otra oración que hay que colocar por ahí. ¿Qué otras cosas son necesarias esperar? Pastor, dígame una cosa que es necesario esperar. Que hay que ser paciente para esperar en lo que suceda.
Para todas las decisiones importantes de la vida hay que esperar. Hay que esperar cuando uno le pide al Señor. Pues no necesariamente el Señor va a contestar a los 10 minutos, hay que esperar. Amén. Las decisiones que uno tenga que tomar, decisiones de trabajo, decisiones de algún paso importante, hay que esperar. Todas esas cosas hay que esperar con paciencia y saber que el Señor no es que se olvida, es que el Señor tiene un tiempo diferente al de nosotros.
Amén. La semana pasada, hermano, un testimonio breve. Yo llevo con este catarro cariñoso más de una semana ya. Desde antes del jueves, otro. Y he estado mucho tiempo, ¿verdad? Trabajando bajo mucha presión y con poquito tiempo de sueño. Y tuve que ir a San Juan 2 días corridos. Entonces, en uno de esos días, estaba diciendo el pastor, había una decisión que había que tomar. Yo había consultado ya con mi familia y una contestación era para asumir una posición de liderato en un organismo rector en San Juan. En mi corazón había algo que me decía no. Y yo sabía que era no. Pero desde allá me estaban poniendo una presión y me decían, te vamos a nominar. ¿Tú vas a aceptar esa nominación? Y yo decía, voy a pensarlo. Y voy a orar. El asunto es que yo sabía que me iban a nominar como quiera. Yo le decía, Señor, no me permitas quedar en vergüenza. Pero sé tú el que tomes la decisión. Yo quiero que sea tu voluntad la que me dirija, porque de hacerlo yo sé que yo puedo hacerlo, pero yo sé que yo no quiero hacerlo y mi tiempo que está acortado, particularmente para servir en la obra que Dios me ha mandado, se ve bien reducido. El asunto es que para hacer una historia larga corta, le digo, Señor, sé tú el que me señale lo que voy a tener que hacer. ¿Y sabe que me dejo sin voz? El día que tocaba tomar la decisión que había que postular, yo no podía hablar nada. Y esa fue la contestación de parte de Dios. Y no se dio. O sea, salió otra persona en la posición que querían que yo ocupara, pero yo me quedé asombrado. Entonces había otra señora temerosa de Dios. Ella y su esposo tienen una iglesia en Ceiba, que de hecho utilizan los estudios que nosotros preparamos aquí para la iglesia de ellos. me enteré ese día. Ella me decía, varón de Dios, tú sabes y yo sé que quien decidió fue el Señor. Y así me fue. Y le escribí a mi esposa de inmediato. Le escribí, Lisa, no salí presidente, pero siento una paz tan y tan grande que no la puedo ni explicar. Entonces ella me escribió, OMG, eso significa oh my God. Felicidades. Entonces yo decía, ¿y habrá entendido que yo no salí? Y así es. Pues hay que esperar, ¿verdad? El momento que Dios hace que para que uno ocupe ciertas cosas, realice ciertas labores, hay que esperar para eso también. Y hay que saber esperar la contestación de Dios en cada una de las cosas. Pues hay tantas cosas que pudiéramos decir. Josué, esa fue una de las características que le hacía... Dios le preparó para que pudiera ejercer la función que tenía. Cuando bajó Moisés de allá del monte, se dieron con la situación del pueblo que estaba haciendo de la suya, pues demuestra también otra escuela, que es la interpretación de las cosas de la manera que Dios quiere que uno las entienda. Escucharon allá un ruido y Moisés interpretó de una manera por toda su experiencia, pero Moisés y Josué interpretó de otra. Josué escuchó y él pensaba que lo que había allá abajo era una guerra, había una pelea, pero Moisés, como ya también Dios le había dado un adelanto, le dijo, no, eso es fiesta, lo que hay allí, pueblo está festejando. Entonces, saber escuchar la voz de Dios para poder interpretar todas las situaciones que nos rodean también es una característica importante. Vamos a seguir aquí, hermano, para el próximo punto y vamos a ir abreviando para poder. 3 al 5 de Josué 1. Hermano Marco, ¿tú podrías leer esa porción?
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Gloria a Dios. En tres ocasiones, y vamos a ver en las últimas porciones, que Jehová hace énfasis en el apoyo que le va a dar a Josué. Aquí muestra todo el espacio, todo el territorio que él le estará entregando. Esa tierra que Dios le promete será de ellos. Ahora, algo que se menciona en esta porción que nosotros hemos adelantado ya, es que esa tierra está ocupada. Toda la tierra de los Eteos. Pero no me dijiste que era mía. Ahora me dice que es de los Eteos. ¿Qué voy a hacer? Si es, ¿o es mía o es de los Eteos? Si fuera guadiano, diría, o te peinas o te haces rolo. Pero yo como que no entiendo. ¿Es mía o es de ellos? Es tuya. Le dice, he entregado todo lugar que pisare la planta de tu pie. Así que si llegas a donde está viviendo el Eteo y la planta de tu pie está pisando allí, pues esa tierra es tuya. Pero ¿cuál es el problema? Implícito, ¿ah? Hay gente que tú lo sabes, pero ellos no. Como cuando uno era muchacho. Decía, ella es mi novia, pero no lo sabe. Pues ahí es un poquito diferente. Un poquito diferente. Lo que es diferente es la perspectiva, ¿verdad? Esta tierra donde ellos están viviendo es mía, pero ellos no lo saben. Y para hacérselo entender, pues habría que poner presión. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, de qué manera tendrían que hacerlo. Habría guerra, habría ellos que deshacerse de todo el mal que estaba ocurriendo en ese lugar, y esto no sería algo fácil para ninguno de ellos. Ahora bien, esta última parte, tal vez de todo esto que acabamos de mencionar, que ya hemos estado presentando desde que dimos la introducción del estudio, es tal vez lo más importante que lee mi hermano Marco en esos tres versículos que acaba de considerar. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuán importante es eso? Hermano Pablo.
Esta es una promesa del mismo Jehová Dios a Josué, que no lo va a desamparar, que va a estar con él. No importa lo que pase, él estará con él. Y eso le tiene que haber dado a él, dice que ya tiene 85 años, que le tiene que haber dado una fuerza y un deseo de voy para allá.
Amén, amén. ¿Verdad? Los jóvenes corren y se cansan. A veces nosotros pensamos en la fuerza, en lo físico. Obviamente, la fuerza física es algo que nosotros no podemos dejar de considerar. Pero la fuerza física no es la fuerza más importante. No es la más importante. La mente y la fuerza espiritual. ¿Verdad? Cuán fuerte usted esté en su relación con Dios. El asunto es que muchas veces... ¿Esto soy el más duro o soy yo? La fuerza espiritual, a veces la madurez espiritual, es inversamente proporcional cuando llega a su punto máximo, ¿verdad? Su punto climático, si pudiéramos llamarlo de esa manera, es inversamente proporcional a la fuerza física. Me explico. Cuando nosotros llegamos a nuestra madurez espiritual, o una alta madurez espiritual, ya nuestro cuerpo suele haber menguado. ¿Verdad? Ya es cuando, como la vida de Josué, estamos diciendo que él fuera menos antes, pero ciertamente a los 85 años, todas las experiencias de este varón y el andar con Dios le habrán provisto para que su madurez espiritual fuera una alta. Entonces, como dice mi hermano Pablo aquí, esto le tiene que haber dado nuevas fuerzas a este varón. La pregunta que yo me formulo siempre que considero la palabra de Dios es que ¿cómo yo me puedo apropiar de este pasaje bíblico? Piense usted, ¿alguien me puede decir cómo usted puede tomar esa palabra que está allí y hacer que sea nuestra? ¿Esta palabra también es para nosotros o simplemente es un relato histórico, hermana Natalia?
La palabra del Señor dice que con Dios todo se puede. Y más abajo nos manda ser fuerte, valiente, porque Él nos dará la corona de la vida al final de las pruebas, porque todos tenemos y vamos a tener pruebas. Y todavía no tenemos ninguna. Pruebas grandes vendrán cuando se acerque más el tiempo del final.
Amén.
Pero le damos gracias al Señor por haberle conocido.
Amén.
Porque sin Él nada podemos hacer.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Hermano Gerardo, ¿alguien me le puede dar el micrófono, hermano Gerardo?
Cuando tú haces la pregunta, eso mismo, que esto también nos toca a nosotros, porque Jesús mismo dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida.
Hasta el fin.
Que la misma promesa, pues nos la hace el Señor a nosotros también.
Amén, amén. Bien importante esto, hermano, ¿verdad? Porque hay personas quienes pudieran decir, bueno, pues este pasaje es un pasaje histórico, es un relato de un evento que realmente sucedió, y leo allí algo que le dijo Dios a Moisés. Por lo tanto, esa promesa es para Moisés, pero como dice mi hermano Gerardo, nosotros estamos llamados a escudriñar toda la palabra. Cuando llegamos al Evangelio, vemos la figura de Cristo Jesús, ¿verdad? Y sus dichos, sus palabras para los discípulos que hacen eco, que reverbera hasta el tiempo presente, nos alcanzan y nos dan la misma promesa. Y estará con nosotros y no nos desamparará hasta el fin, hasta que Él regrese por nosotros. Pues es necesario que nosotros estemos siempre, de manera constante y continua, recordando estas promesas. Esto es importante, hermano, y yo lo digo, y pues quien primero lo tengo que aplicar soy yo. Cuando nosotros estamos ante diversas pruebas, es donde más necesitamos recordar la palabra de Dios. Cuando la batalla arrecia, es cuando tenemos que saber que quien está librando la batalla es Jesucristo por nosotros, no nosotros mismos. Tenemos que escuchar la voz de Jehová que le dio a Zorobabel allá en Zacarías, que nosotros no somos los que libramos la batalla. Es la mano de Jehová sobre nosotros, fuerte, la que nos ayuda a librar la batalla. Pero muchas veces lo que se impone es nuestra naturaleza humana, carnal. Y esto es una lucha constante y continua, hermano. Y es algo que se tiene que librar todos los días. Y todos los días, por eso es que es necesario todos los días inclinar nuestro rostro ante el Señor, encomendar nuestras vidas a Él, repasar su palabra, inquirir en ella, porque todos los días el Señor tiene un mensaje que es el mismo desde siempre, pero se renueva en nuestras mentes y se refresca nuestra alma cuando nos acercamos a Él de esta manera. Por lo tanto, esta promesa ciertamente es para nosotros hoy. Vamos a ir a la última porción. Con esto vamos resumiendo los versículos 6 al 9 del capítulo 1 de Josué. ¿Quién quisiera leer esa porción de manera voluntaria? ¿Quién no lo quiere leer? La hermana Natalia lo quiere leer. Estaba a puntito de llamar a Natalia como quiera.
Amén. Dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta el 9. Dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Amén.
Amén.
Hermanos, vemos nosotros ahí que ahí el Señor le hace un énfasis bien importante a este varón. Él le repite. ¿Qué le repite? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta insistencia? ¿Verdad? Porque la poesía hebrea y la poesía a nivel mundial, en la repetición es algo normal y es parte de la característica de la poesía. Pero esto no es un libro poético como los Salmos. Esto es un libro histórico, un libro profético. De hecho, en el canon bíblico hebreo, el libro de Josué es el primer libro de los profetas. Josué. Y esta palabra, ciertamente inspirada, cuando estuvimos considerando Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro, 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues, el Espíritu de Dios es el que estaba ahí narrando todo esto. Hay un detalle importante en este pasaje, y cuando las veces que yo he considerado este pasaje, esas dos palabras son las que sobresalen. Esfuérzate, valiente, sé valiente. En hebreo, ¿verdad?, cuando se traduce este libro al griego, a la versión que se llama la Septuaginta, ese término, esfuérzate, se dice que proviene de una palabra que en hebreo se refiere ciertamente a uno que tiene la misma raíz de fuerza, ¿verdad? Como usted escucha, es fuérzate, fuerza. La palabra fuerza es algo físico, y uno piensa en eso, físico. Y esforzarse, el término que se utilizó originalmente, hablaba sobre la fuerza de los brazos. La fuerza que tiene alguien o algo para sujetarse físicamente y levantarse. Utilizar esa fuerza física. Y el de valiente se refiere a una fuerza física también, que se refiere a las piernas. Entonces uno piensa, fuerza de las piernas. Pues, entonces uno, hay personas quienes hilvanan, ¿verdad?, el por qué una cosa y la otra. El ser valiente requiere usted poder enfrentarse a las situaciones que son adversas, a pesar de que uno sabe que a su vida pudiera correr peligro. Hay que tener valor para encarar a alguien que amenace la vida de sus seres queridos. A poner su vida para proteger a aquellos quienes usted ama. Ese valor habla sobre la fuerza de las piernas, ¿verdad? En el original, estamos hablando de un término que pudiera ser hasta metafórico. El que tiene miedo, ¿qué dicen que le pasa a las piernas? Le tiembla, le entra en la canillera, que decimos por ahí, las rodillas. En inglés dice, your knees knock, ¿verdad? Le chocan las rodillas unas con otras. No es que usted tenga los mulitos gorditos. Pues, ese tipo de característica es necesaria para el líder que pretende realizar una obra grande para Dios, para la obra que sea. Hay que ser esforzado, hay que lanzarse a realizar la obra, no importa cuánto usted pudiera entender que fuera a cansarse. Hay que esforzarse para aquellas cosas que Dios demanda que nosotros hagamos, porque ciertamente cuestan. El precio más grande lo pagó Jesucristo ya. El pastor utiliza una expresión en muchas ocasiones, que es: hay que pagar el precio. Y sabemos que esta expresión la utilizamos no como si nosotros pudiéramos pagar algo por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero lo que nosotros hacemos ciertamente cuesta. ¿Qué cuesta? Pues cuesta de nuestro tiempo, cuesta sacrificar espacios que nosotros pudiéramos pensar que teníamos reservados para otras cosas, pero el tiempo de Dios es más importante. Pues él le dice a Josué, le dice: mira que te mando que te esfuerces y que tengas valor. Y se lo dice en tres ocasiones. La primera ocasión que lo mienta está relacionado con el pueblo. Hay una directriz que incluye a todo ese pueblo y la misión que le ha sido encomendada al varón, que afectará a todas las personas quienes están bajo la tutela, el mando de este hombre, que es el intermediario entre ese pueblo y Dios. Él es el líder de ese pueblo. Está diciendo: te estoy mandando que tú hagas esto. No es que Dios no sepa que en las características humanas de Josué hayan unas debilidades que provean para que sea difícil, pero precisamente de eso se trata. Cuando Pablo le pide a Dios que quite de él el aguijón que tiene en su carne, pues Dios le contesta, le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues él está consciente de esto desde siempre. Y de eso se trata, hermano, que nosotros podamos entender que las cosas que nosotros vamos a realizar en nuestras vidas salen bien cuando podemos confiar en Jehová. Pues el esfuerzo más grande que tenemos que realizar nosotros no es uno físico, es uno de nuestra voluntad. Tenemos que ceder nuestra voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Ese es el esfuerzo más grande que tenemos nosotros que realizar. Y ciertamente cuando nuestras acciones afectan las vidas de otros, pues es multiplicativo. Es exponencial el efecto de nuestro esfuerzo. Y eso es una presión bien grande, es una carga bien grande para un individuo. Que todo el derrotero de un pueblo dependa de su esfuerzo. Pues Dios le está diciendo eso: tienes que realizar lo que te digo, esfuérzate, y tienes que tener valor para que todos estos puedan ser bendecidos. Entonces, la segunda vez que se lo dice es particularmente para él, fíjense, que dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes, está hablándole en lo particular. Tú mismo tienes que asegurarte de que estas cosas sean ciertas en tu vida. Ya tú tienes el modelo, ya tienes la escuela, las distintas escuelas a través de las cuales te he llevado para formarte, para realizar la obra que ahora vas a iniciar. Tienes que hacer todo eso que te digo. Entonces, fíjense que aquí dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Todo el tiempo en ese camino que ha sido trazado. Y uno pensaría que eso es fácil. Hemos dado el ejemplo en ocasiones anteriores de realizar una labor sin seguir instrucciones. Yo trabajo dando instrucciones en mi trabajo secular todo el tiempo. Y si algo yo sé que es típico en el ser humano, en general, tal vez en los puertorriqueños más que en otros, es que la gente no sigue instrucciones. ¿Por qué? Pues primero porque no escuchan. Yo doy pruebas cortas a mis estudiantes casi a diario. Y ustedes saben que mis estudiantes saben que yo les digo que las pruebas cortas son equivalentes a mi amor por ellos. El día que yo no les doy una prueba corta, nos dicen, profesor, usted no nos ama hoy. Y yo, no te preocupes, que te voy a traer doble amor la próxima vez que nos veamos. La costumbre de ellos es, good morning, here's some love. Yo los recibo con amor y antes de nada, pues, hay una prueba para ver si ellos estudiaron lo que se supone que hubiesen estudiado, si repasaron lo que habíamos discutido. La gente no es más trabajo para mí, pero yo pienso que los bendigo de esa manera. Y siempre les digo, last names first, first name last. Apellidos primero. Y al final del semestre, casi todos ya han entendido. Y mira que yo se lo repito, pero siempre hay dos o tres que yo pienso que lo hacen a propósito, pero no puede ser eso. Porque se lo digo en inglés, se lo digo en español. Hay veces que se lo digo en francés para ver si... Pero no. Derrière l'appel. No siguen instrucciones. Pues hermano, nosotros somos así también. Qué chévere ver las faltas de los demás, ¿verdad? Ese no sabe escribir. Y le dicen apellido primero, escribe nombre primero. ¿Acaso tu apellido es Pedro? No, tu apellido es Rodríguez. ¿Pedro Rodríguez? Pues escribe Rodríguez Pedro, por amor a Dios. Qué chévere es criticar a la gente. Pero Dios a nosotros nos dice, como le dijo a Josué, no te apartes de la palabra, ni a diestra. Esta es la parte que no nos gusta. Aquí nos empezamos a sentir incómodos. Aquí viene ya con algo. Pues hermano, nosotros hacemos una introspección también y vemos esa... Mira, lo bueno de no haber vivido no haber vivido tanto es que yo pues no tengo que pensar tanto en tantas cosas. Algunos de ustedes, no voy a decir que me doblan en edad porque yo tengo 45 años, pero aquí hay gente que me llama de 30 años a mí. O sea que usted tiene que pensar en más cosas que usted hizo o que no hizo. Y en ese espacio de tiempo, uno piensa, aquí yo me fui como que para la diestra, y aquí como que para la siniestra, y aquí como que parecía una culebra. Aquí parecía la carretera Piquiña allá en Calley. Hay veces que nosotros podemos identificar eso. Pues le está diciendo Josué, esto está puesto para ti, para que tú sigas directito, directito. Si tú sigues estas instrucciones, no debe haber problema. O los problemas que tú confrontes, debes poder superarlos sin ningún problema. Sin ningún inconveniente. Porque yo ya te he presentado el manual, y nosotros tenemos ese manual. Y la última porción, vemos nosotros cómo la palabra de Dios afecta la vida del individuo. Y con esto terminamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ese pasaje, ya yo les conté mi testimonio. Yo lo encontré en el lugar que usted menos se pensaría que lo iba a ver yo. Un día orando al Señor, caminando por una acera de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Estaba tomando unos cursos doctorales, caminando por aquella acera, atravesando diversas pruebas, decisiones que tenía que tomar, y voy cabizbajo y orando, y dice, Señor, qué más, que el Señor se obra en nuestra vida, y a veces nosotros somos tan y tan ingratos que nosotros no reconocemos la mano de Dios en nuestra vida, y a veces descartamos las cosas como que si fueran coincidencias, casualidades. Ya yo no veo casualidades. Termino de orar, no logro más que levantar el rostro y miro un carro. Usted está en la Yupi, hermano. ¿Te han visto la Yupi por la televisión? Claro, usted pensaría en allí, viva Puerto Rico Libre, puede que esté eso en un carro. Viva Puerto Rico Libre, libertad para Oscar, Dios te bendiga. Abajo los Yankees, qué sé yo qué, cuiden de la naturaleza, no sean ingratos, cuiden de la madre tierra. Pero cuando levanto el rostro, en un carro, en la parte posterior, no lo estaba mirando yo, el pasaje me estaba mirando a mí, cubría casi todo el cristal del carro. Ese versículo bíblico. Dios nos contesta Y ese versículo bíblico estaba para mí, para todos los que lo vieran. Pero yo terminé de orar y cuando levanté mi rostro vi el versículo bíblico. Y estaba allí, para mí. Y ese es el mensaje que el Señor nos da a nosotros durante el día de hoy. En nuestra función como líderes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como representantes del Señor ante la sociedad, ante el mundo, nosotros estamos llamados a ser esforzados y valerosos para poder realizar la labor de Dios, sabiendo que la fuerza, de esa manera nosotros no desmayamos, la fuerza que nosotros necesitamos para realizar la obra, quien nos la da, es Jehová. Bendito sea el Señor. Pues cuatro puntos que quisiera que consideráramos que hemos visto. Dios entiende que debido a las exigencias y responsabilidades que enfrenta, el ser humano siente miedo, debilidad. Dios está consciente de eso, de cuál es nuestra naturaleza humana. Estando en circunstancias parecidas, Dios habló a Josué. Hoy día hace lo mismo con nosotros a través de la Biblia. Cuando buscamos contestación para nuestras situaciones, no debemos hacerlo en Noti1 ni en WKQ 580, Rubén Sánchez, ni mucho menos Luis Francisco Ojeda, van a darle con Carlos Díaz Olivo y el otro, Luis Pavón Roca. Ellos puede que simplemente levanten el avispero, ¿verdad? Ellos no le van a dar, le echan leña al fuego. ¿Te quiere buscar la contestación a su pregunta? Me da la cara en la Biblia. Dios siempre ha exigido obediencia para que el hombre disfrute de sus bendiciones y Dios ha prometido su presencia perpetua con cada uno de sus siervos, que es lo que hemos visto a través del estudio de hoy. Antes de proseguir a la asignación, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario adicional que usted tenga, hermano Pablo.
El comentario es, como usted estaba hablando de Moisés, recuerdo cuando Moisés envió a los 12 espías a chequear la tierra que iban a poseer, que entre ellos estaba Josué y Caleb, ¿verdad? Y ellos fueron con diez más. Y los 10 trajeron noticias negativas. Solamente 2 fue lo que dijeron: es una tierra abundante, abundan los racimos de uvas, son inmensos, de grandes. Pero hay gigantes, le dijeron los otros. Hay unos gigantes ahí, y no hay quien le meta mano a esa gente, son más grandes que nosotros. Y el pueblo sintió miedo, tenía miedo, porque al traer esa noticia, que lo que iba, ellos iban para a pelear con esa gente y ellos no estaban preparados, porque ellos en Egipto lo que hacían era haciendo bloques de barro y paja. Uh-huh. Y a pelear con esa gente, no sabían hacer armas tampoco, ellos no sabían hacer, y se iban a enfrentar a esa gente, pero que, como dice la palabra, con Dios todo lo podemos. Amén. Y ellos confiaron en eso.
Gloria a Dios. ¿Habrá algún otro comentario, pregunta, duda? ¿No? La semana que viene, hermano, esta es nuestra asignación, la segunda sesión, ya por título, Confíe en el poder de Dios. Estaremos considerando Josué, el capítulo 3, los versículos 7 al 17, pero repasa el capítulo 1, capítulo 2 y le hace el 3 completo, y de esa manera podemos tener un estudio como el de hoy, participativo. Les invito a que tengamos una palabra de oración, se pueden quedar sentaditos allí mientras oramos. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día. Qué fortuna, mi Señor, de tenerte con nosotros. Siempre, mi Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a estar siempre conscientes de que tú estás con nosotros. Perdónanos, mi Señor, por las instancias en las cuales obviamos esta gran fortuna. A veces en nuestras situaciones aparentemente adversas, en medio de las pruebas, nos olvidamos que tú estás con nosotros. Gracias, mi Señor, porque tú estás evidente en mi vida siempre. Y yo no te merezco, mi Señor. Gracias por mis hermanos preciosos, Padre Santo, quienes han llegado hasta tu casa de oración en este día. Te imploro, Padre Santo, que tú premies a cada uno conforme a tus riquezas, mi Señor, en gloria. Que les bendigas y derrames tu gracia sobre sus vidas y que sobre todas las cosas les des tranquilidad, les des paz, les des el gozo de la certeza de que tú estás con ellos, mi Señor. Y por mis hermanos quienes no están aquí, te pido que tú les alcances donde quiera que estén. y que tú les mires en el medio de sus pruebas, las circunstancias en las cuales se encuentran en este día, y seas propicio a su necesidad. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo que podemos sentir aquí. Gracias por tu palabra, mi Dios, la cual nos alimenta el Espíritu y nos capacita para hacer aquello a lo cual tú nos has mandado. Te pido, Padre Santo, que tú te quedes con nosotros aquí y que en el gran milagro, mi Señor, de tu omnipresencia, te quedes también con todos nuestros hermanos alrededor del mundo y podamos todos adorarte en este día con gozo, mi Señor, con ánimo, y que podamos todos ser esforzados y valerosos como tú nos mandas en tu palabra. Te pedimos una bendición especial para nuestro pastor, para él y para su familia, mi Señor. Que la palabra que tú le has dado en su corazón fluya, mi Señor, como miel, Padre Santo, y podamos todos degustar de esta enseñanza que tú has puesto en él para cada uno de nosotros, y que seamos sabios, mi Señor, en comprender tu palabra, recibirla, y seamos valientes para permitirnos ser amoldados de la manera que tú quieres. Que nadie salga de aquí sin la bendición tuya en este día, mi Señor, te lo pedimos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.